este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil, Mírame Bien, y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil, Mírame Bien, posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Vernon, Jean-Pierre. Los orígenes del pensamiento griego. Eudeba. Buenos Aires. 1965. 107 páginas. Sin ISBN. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, agosto de 2015. Santa Fe, Argentina. Ediciones @miramebien.org.ar. Volumen 16 de 28, correspondiente a las páginas 58 a 61 de la edición en tinta. Para escuchar el índice del audiolibro, remitirse al volumen 1. Continuación del capítulo 5, La crisis de la ciudad. Los primeros sabios. Página 58. Los cambios técnicos y económicos que hemos evocado no se limitan al mundo griego. Las ciudades fenicias, en pleno auge comercial desde el siglo IX, han conocido transformaciones análogas. Nota 5. Sobre las analogías y diferencias, en el plano social y económico, entre el mundo fenicio y el mundo griego, compárese las observaciones de Geton Somn, Studies in Ancient Greek Society, segundo, The First Philosophers, Londres, 1955. Fin de nota, vuelta al texto. Lo propio de Grecia es la reacción que estos cambios suscitan en el grupo humano. Su rechazo de una situación que no les satisface y que denuncian como un estado de anomía, la reforma de toda la vida social para organizaría de conformidad con aspiraciones comunitarias e igualitarias, tanto más fuertes cuanto que en esa edad del hierro en la que los poderosos han perdido todo rubor, en que la Aidos ha abandonado la tierra para huir al cielo, dejando el campo libre a las pasiones individuales desencadenadas y a la Ifobris, las relaciones sociales se caracterizan por la violencia, la astucia, la arbitrariedad y la injusticia. El esfuerzo de renovación actúa en distintos planos a la vez. Es simultáneamente religioso, jurídico, político y económico. Aspira siempre a restringir la dinamis de los yin, quiere poner un límite a su ambición, a su iniciativa, a su voluntad de poder, sometiéndolas a una regla general cuya obligación se aplique por igual a todos. Esa norma superior es la dique que el mago invoca como a un poder divino, que el nomóteta promulga en sus leyes y en la que se inspira a veces el tirano, aún desnaturalizándola al imponerla por la violencia. Es ella la que debe establecer entre los ciudadanos un justo equilibrio que garantice la xeiunorma. La distribución equitativa de las obligaciones, de los honores, del poder, entre los individuos y las facciones que componen el cuerpo social. La dique, de este modo, concilia y armoniza esos elementos para hacer de ellos una sola y misma comunidad, una ciudad unida. Página 59. Los primeros testimonios del espíritu nuevo afectan a determinadas materias de derecho. La legislación sobre el homicidio marca el momento en que el asesinato deja de ser asunto privado, un arreglo de cuentas pendiente entre los yin. La venganza de la sangre, limitada a un estrecho círculo, pero obligatoria para los parientes del difunto y que puede engendrar un ciclo fatal de asesinatos y venganzas, es reemplazada por una represión organizada dentro del cuadro de la ciudad, controlada por el grupo y en la que la colectividad, como tal, se encuentra comprometida. No es ya solo para los parientes de la víctima, sino para la comunidad entera que el asesino viene a ser un objeto de impureza. Esta universalización de la condenación del crimen, del horror que en adelante inspira toda clase de asesinato, la obsesión del miasma que puede representar para una ciudad, para un territorio, la sangre vertida, la exigencia de una expiación que es al mismo tiempo una purificación del mal, son todas actitudes que están ligadas al despertar religioso manifestado en las campañas para imponer el culto dionisíaco y que reviste, en los medios más especializados, la forma de un movimiento de sectas como la de los comillas, órficos, cierra comillas, además de una comillas, enseñanza, cierra comillas, acerca del destino de las almas, de su castigo en el Hades, de la herencia de la falta, del ciclo de las reencarnaciones y de la comunidad de todos los seres vivientes. Esa renovación religiosa se caracteriza por la institución de procedimientos purificatorios en relación con las nuevas creencias. Página 60. En el libro noveno de las leyes, Platón, al tratar del homicidio, experimenta todavía la necesidad de referirse explícitamente a la doctrina, al logos, de los comillas, sacerdotes que se ocupan de los teletiri, cierra comillas. En la línea de esos magos purificadores, la figura de Epiménides se destaca con particular relieve. Plutarco lo define como un sabio en cuestiones divinas, dotado de una sopía, comillas, entusiasta e iniciática, cierra comillas. Remitirse a nota 6, es a él a quien se llama Atenas para arrojar de ella la miasma que pesa sobre la ciudad después del asesinato de los Silónides. Nota 6. Plutarco, Vida de Solón, 12, 7 a 12. Fin de nota, vuelta al texto. Promotor de ritos catárticos, es también un adivino inspirado cuyo saber, nos dice Aristóteles, descubre el pasado, no el futuro. Su don de doble vista descubre, efectivamente, las faltas antiguas. Devela los crímenes ignorados cuya impureza engendra, tanto en los individuos como en las ciudades, un estado de perturbación y de enfermedad, el delirio frenético de la manía, con su cortejo de desórdenes, de violencias y de asesinatos. Pero ese reformador religioso, fundador de santuarios y de ritos, aparece al mismo tiempo como un consejero político que Solón asocia a su obra legislativa. En el fondo se trata, en ambos casos, de una actividad orientada en el mismo sentido y que aspira a ordenar la vida social, a reconciliar y a unificar la ciudad. En la vida de Solón, Plutarco, subrayando la parte que cupo Epiménides en la reglamentación del duelo, al que hace más equilibrado y más apacible, y en las medidas concernientes al recato de las mujeres, concluye. Cita. Abre comillas, habiendo, pues, como al término de una iniciación, santificado y consagrado la ciudad mediante ritos expiatorios, purificadores y fundaciones, la hizo obediente al derecho y más dócil. Paréntesis. Más fácil de persuadir. Eyupide. Cierra paréntesis. En el sentido de la iomonia. Cierra comillas. Fin de cita. Página 61. Una observación de Aristóteles, breve pero sugestiva, nos permite captar mejor cómo, en este recodo de la historia de la ciudad, lo religioso, lo jurídico y lo social pudieron encontrarse unidos en un mismo esfuerzo de renovación. Nota 7. Aristóteles, Política, 1252b15. Fin de nota, vuelta al texto. Aristóteles quiere demostrar el carácter natural de la polis. Es como una familia ampliada, ya que se forma agrupando aldeas que reúnen, por su parte, núcleos familiares. Hace notar que el icos, la familia doméstica, es una comunidad natural, una koinonia. Y recuerda a este propósito los nombres con que han sido designados los miembros del icos por Carondas y por Epiménides. La aproximación es, en sí misma, interesante. Carondas es el legislador de Catania. Como Seleuco de Locres, a quien se considera su maestro y al que se ha asociado comúnmente su nombre, habría hecho preceder sus leyes de un preludio análogo al que Platón introduce como prólogo a su capítulo noveno dedicado al derecho criminal. Se trata de un verdadero encantamiento, de una épode, que debe ser cantado y que se dirige a aquellos cuyo espíritu está obsesionado por el pensamiento de actos impíos y criminales. Antes de sancionar las penas represivas, los legisladores quieren actuar preventivamente sobre los malvados por medio de una magia purificadora, una suerte de goitía, que utilice la virtud sedante de la música y de la palabra cantada. Se presenta al criminal como un comillas, poseso, cierra comillas, o como un furioso, a quien enloquece un mal, demon, encarnación de una impureza ancestral. En esa alma perturbada, enferma, la capa farsis mágica del legislador restablece el orden y la salud, lo mismo que los ritos purificatorios de Epiménides restablecen, en la ciudad trastornada por las disensiones y las violencias causadas por crímenes antiguos, la calma, la moderación, la eumonía. Pero la observación de Aristóteles va más lejos. Carondas y Epimenides designan a los miembros del Icos con los términos, y homos y pi, homo capi, que subrayan una, comillas, semejanza, cierra comillas, entre ellos, ilustrada por el hecho de que comparten el pan y comen a la misma mesa. Es precisamente el estado de espíritu que preside, según hemos visto, la institución espartana de las sisite entre y mi. Se trata de dar a los ciudadanos el sentimiento de que son, en cierto modo, hermanos. Nada hay capaz de fortificar mejor esta convicción que consumir alimentos cocidos al mismo fuego y compartidos en la misma mesa. El banquete es una comunión que realiza entre los comensales una identidad de ser, una especie de consanguinidad. Se comprende, pues, que el asesinato de un ciudadano pueda provocar en el cuerpo social el mismo horror religioso, el mismo sentimiento de impureza sacrílega, que si se hubiese tratado de un crimen contra un consanguíneo. El presente capítulo continúa en el siguiente volumen. Fin del volumen 16. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@miramebien.org.ar.